El capítulo de hoy llega gracias a PepsiCo Latinoamérica. Descubre cómo esta compañía ha logrado operar sin consumir una sola gota de agua de los acuíferos locales en 3 países de la región. Conoce más de PepsiCo Latinoamérica en el link de la descripción.
Muy buenos días. Los mercados financieros se preparan para cerrar un marzo muy volátil. ¿Qué pasó también en la cumbre iberoamericana? La actividad económica en México está superando todo pronóstico y Apple quiere dominar los cines. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Marzo loco y en la recta final de mes, ¿cómo se miran los mercados financieros mundiales? Pues como diría el clásico, abróchense los cinturones porque se espera otra semana de volatilidad, aún con preocupaciones que persisten en Estados Unidos y Europa por el sector bancario, que ha estado dominando el sentimiento de los inversionistas y además le puso más pimienta a la lucha de los bancos centrales contra la inflación. Los operadores también han estado mirando de cerca los movimientos de Vladimir Putin sobre el emplazamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Esto también los ha hecho mirar hacia los activos de refugio, especialmente el yen. Según datos de Bloomberg, el yen ha estado reforzando su valor en las últimas 4 semanas. Además, el viernes 24 de marzo, el estrés ahora se concentró en un banco alemán, Deutsche Bank. El banco cayó hasta un 11% en la bolsa de Frankfurt. Hasta el canciller alemán Olaf Scholz dijo que no había razón para preocuparse, pero esto de todos modos arrastró a otros 2 bancos en la bolsa, Commerzbank y Société Générale, en una nueva señal de que persisten las dudas sobre la estabilidad del sector financiero. Y todo esto pese a los mensajes de calma que se han intentado enviar. Precisamente ese 24 de marzo por la mañana, la secretaria del Tesoro Janet Yellen convocó a los jefes de los principales reguladores financieros de Estados Unidos para una reunión no programada y a puerta cerrada del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. Les está costando trabajo generar confianza y también estarían estudiando si deben dar más apoyo al Banco First Republic y así darle más tiempo para que estabilice su hoja de balance. En cuanto a la tormenta de Silicon Valley Bank, hubo 2 interesados en salir al rescate, Valley National Bancorp y First Citizens Bankshares. Este último se lo quedó. Esto se acaba de anunciar hace menos de 24 horas. First Citizens va a absorber unos 119 mil millones de dólares en depósitos. Y desde Suiza, el regulador bancario dijo que Credit Suisse se enfrenta a la amenaza de una posible investigación. Como ven, el escenario por ahora, en cualquier frente, está cambiando rápido. Y sobre los temores de recesión, en una entrevista con Face the Nation de CBS este fin de semana, Neel Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis, dijo que estas recientes turbulencias bancarias han aumentado el riesgo, pero que era demasiado pronto para juzgar lo que significa para la economía y la política monetaria.
América Latina.
Este fin de semana, la cita para al menos 17 jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea, incluido el rey de España Felipe VI, fue en Santo Domingo, en República Dominicana. Se encontraron en la 28ª Cumbre Iberoamericana, de hecho, la primera en formato presencial desde la pandemia. Esta cumbre se creó a principios de los 90 y fue para asuntos de concertación política y cooperación. Son 22 países miembro. Dato curioso, esta primera cumbre fue en Guadalajara, en México. Pero bueno, ahora en 2023 los temas centrales fueron el combate al cambio climático, seguridad alimentaria, el comercio internacional, los derechos digitales, también un llamado al financiamiento y temas de migración, por supuesto. También se hizo escuchar la voz de miembros representantes del exilio cubano, quienes pidieron la democratización de Cuba. Por parte de Latinoamérica, los grandes ausentes fueron los representantes de las 2 economías más grandes de la región, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, quien argumentó el empalme con un viaje a China, pero que también terminó cancelando porque le dio neumonía. Y el otro fue el presidente López Obrador de México, quien prefirió hacer rondines en Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya. Así que las 2 economías más grandes de América Latina, ausentes. Y bueno, quienes sí asistieron fueron Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile. Durante las reuniones fue imposible no mencionar a Venezuela, Nicaragua y Bolivia, por cierto, países a los que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, refrendó su solidaridad a lo que consideró tienen presiones internacionales. Siendo el de Nicaragua el caso más crítico, con una fuerte condena internacional por violaciones a los derechos humanos, represión y crímenes de lesa humanidad, se pudo escuchar a Boric de Chile repudiar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijo que no era aceptable callar ante la dictadura familiar y lo dijo frente al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, quien solo respondió con un llamado de respeto al gobierno de Ortega. Otro alegato vino por parte del presidente Petro de Colombia por lo que está ocurriendo en Perú. En apoyo al expresidente Pedro Castillo, dijo que el golpe de Estado se lo dieron a Castillo. Por cierto, la actual presidenta Dina Boluarte tampoco fue porque no puede salir del país sin el permiso del Congreso. Y otro llamado vino por parte del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, sobre la situación actual que existe de inestabilidad y extrema violencia en Haití, una crisis que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. De Venezuela tampoco asistió Nicolás Maduro y de los países de Centroamérica la sala quedó vacía porque ni Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua asistieron. En conclusión, se firmaron algunos documentos, algunos acuerdos. Uno fue medioambiental, otro fue sobre la seguridad alimentaria y también el de los derechos digitales. Había otro potencial acuerdo, sin embargo, no se firmó por falta de consenso y estaba relacionado a una nueva estructura financiera.
Esto es el dato del día.
En el pulso de la economía mexicana, la actividad económica del país superó todas las estimaciones. En enero se expandió 4.4% anual, su ritmo más rápido en 5 meses, y esto daría cuenta que la recuperación de México va más rápido de lo esperado. Los economistas encuestados por Bloomberg, para que se den una idea, apuntaban a una mediana de crecimiento del 3%. ¿Y a qué se debe? A condiciones macroeconómicas estables y la creciente inversión, incluido, por supuesto, todo el tema de la relocalización de operaciones de empresas en el país, un término mejor conocido por todos como el nearshoring.
El último sorbo.
Apple quiere ir al cine, literalmente. La empresa está planeando gastar al menos $1,000 millones al año en la producción de películas que se estrenen en las salas de cine. Así lo reveló Bloomberg News hace unos días. Y esta idea formaría parte de un esfuerzo muy ambicioso que tiene la empresa para elevar su presencia en Hollywood, por supuesto, y así atraer a más suscriptores a su servicio de streaming. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cuál es la estrategia? Que las películas que lance Apple ya no sean tan exclusivas de su servicio de streaming. Lo que ha sucedido hasta ahora es que las películas de Apple sí salen en cines, pero por un tiempo limitado. Entonces, ahora lo que busca es proyectarlas en cines por más tiempo, al menos un mes, y no solo para complacer a las estrellas de Hollywood, sino también para dar a conocer más su servicio de Apple TV Plus. Recordemos que en este terreno, Netflix sigue siendo el rey. Apple tiene hoy por hoy entre 20 y 40 millones de suscriptores. Netflix tiene más de 200 millones y Disney Plus alrededor de 160 millones. Apple se ha acercado a los estudios de cine ya para asociarse y lanzar algunos títulos como Los Asesinos de la Luna de las Flores de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. También la película de suspenso Argyle del director Matthew Vaughn y Napoleón, un drama de Ridley Scott sobre el conquistador francés. Así que cuando salgan estas películas, probablemente sea un hecho que este gigante tecnológico dueño del iPhone esté detrás. Iniciamos la última semana de marzo. Que sea una buena, volátil, pero buena. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinea.com. Nos leemos en Twitter, @JimenaTolama. También estamos como @LaEstrategiaMX en Instagram y YouTube. ¡Feliz lunes para todos!
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.